De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid, 12 y 6 minutos de la mañana. Hemos hecho ya dos horitas, nos faltan otras dos. Está claro que estamos en el ecuador del programa. Ecuador del programa en el que seguimos, desde luego, con esas deliciosas torrijas. Dentro de nada vamos a hablar de aquellas delicatessens que van buscando esos nuevos sabores. También de las tradicionales, y recuerdo incluso de una manera con la que podemos conseguir que sean un poquito menos calóricos. Y es que va a haber también consejos relacionados con la nutrición en estos días de Semana Santa para conseguir que esos platos tradicionales, bueno, pues tengan un poquito menos de calorías, por lo tanto, que tengamos menos sensación de haber pecado. Y teníamos, hay que decirlo, Clara, un reto, que era encontrar a un caballero que realizara las torrijas en su casa. No nos valía que lo hiciera de manera profesional, porque sí es verdad que sabemos que hay muchos cocineros, muchos reposteros que lo hacen en ese sentido, pero en casa hay veces que da la sensación de que la cosa es más complicada.
Lo hemos encontrado. ¿Sí? El primero en llamar ha sido Jorge, que bien, hace torrijas para toda la familia. Dice que le gusta muchísimo la repostería, que cuando llega la Semana Santa ya está toda la familia diciéndole que...
Jorge, ¿para cuándo las
se
torrijas?
Ponga a ello. De hecho, hoy ya le estaban presionando tanto que esta misma tarde
se va a poner
con la primera parte.
Como que
primera parte. Sí, porque él dice que su truco está en dejar unas cuantas horas las torrijas remojando en leche. Que digo yo que el pan tendrá que ser bastante consistente.
Sí, para que vaya absorbiendo.
Porque si no se desharán. Claro, se desharán. Y otro truco que tiene Jorge: le echa anís de chinchón a las torrijas.
¡Anda! Como la que nos han puesto en Facebook, era también con el toque de anís. Yo no sabía esto del anís y ahora resulta que va a ser de lo más habitual. Sergio, Martín Romo, muy buenas.
Hola, Belén, muy buenas.
¿Tú asientes? ¿Tú te sabías esto del anís?
El año pasado lo contábamos aquí, que estuvimos en Teletorrija.
¡Anda! Se me había ido de la cabeza.
Las clásicas le echaban un poquito de anís. Este año no hay Teletorrija, fíjate.
Que todos los años hablamos de las torrijas.
Sí, pero no había
de Teletorrija.
El año
pasado innovaban, nos lo llevaban a casa, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Este año
pues
no.
Debe ser que no funcionó mucho.
Bueno.
Qué lastimita.
Pobre...
No nos gusta darnos cuenta de que hay cosas que no funcionan de un año a otro.
Sí, sí.
Bueno, no funcionaba de llevarlas a casa, ¿eh? Pero la gente que quiera pasarse lo puso el riojano.
Comprarlas
de
in situ,
toda
vale.
La vida, allí en la calle mayor se pueden pasar igualmente.
Bueno,
Carlos Álvarez Vara, de hecho, pasa siempre por el Riojano.
Que no funciona el servicio a domicilio.
A domicilio, se funcionan de forma experimental.
De las mejorcitas que nos podemos encontrar.
Sí. Y tenía su toque de anís.
Uh-huh. Bueno, mira,
bueno,
el anís.
Que él también le echa ralladura de naranja y que esta tarde, como decíamos, se pone a ello para hacerlas mañana.
¿Verdad?
Tendrá que esperar la familia de Jorge 24 horas más para disfrutar de sus torrijas. También está Carmen.
Sí, no, yo iba a decir a Jorge, que nos dice Pilar a través del Facebook, que si encontrábamos a un caballero que hiciera torrijas, nos ha dicho que por favor que se lo mandáramos para casa, que ya andaba un poquito perezosa. Jorge, que si te apetece, creo que Pilar también estaría encantada de que hicieras más torrijas y les mandaras también a ellas unos poquitos.
O si no, se las puede pedir a Carmen.
Venga.
También, si no le importa.
Me hacía ilusión que fuera
dama,
un hombre.
Ya lo estoy viendo.
Se ha notado que me hacía ilusión que fuera un hombre, pero vamos con las de Carmen.
Te lo digo porque ya puestos a abusar, es que Carmen hace torrijas para ella, para toda su familia.
¿Sí?
Y para la familia de su hermano.
Ah,
¿vale? Entonces,
qué barbaridad, eso es producción industrial casi.
Sí, sí. Hace torrijas 5 barras. Invierte 5 barras de pan de torrija.
Los panes son grandes.
Que además, por esto, porque utiliza el pan específico para torrija, ella las hace con leche fría. Porque ese pan pues es más blandito y no tiene que estar tan caliente la leche. Y que cuando la saca, también le echa cáscara de naranja, ¿eh? Cuando la saca, dice que tiene preparada una bandeja con canela en polvo y con azúcar en
para
el fondo.
Espolvorearlo.
No, en el fondo. Si luego le espolvorea con la misma mezcla, ¿vale? Pero en el fondo de la bandeja, uh-huh, ella pone una cama de azúcar con canela.
Sí.
Pone encima la torrija.
Sí.
Claro, se ve que la lo torrija absorbe, también. Y luego por encima le espolvorea.
Están buenas.
Pero tela.
Exacto.
Sí, hay gente que de cama pone el almíbar también.
Sí, sí.
También
sí.
Es en ese caso tela.
A ver, la torrija, marinera. La torrija hay que asumirla. Tú dices ya que se puede rebajar la caloría.
Vamos a hablar
pero
con un nutricionista que nos va a decir ya, que vamos a conseguir rebajar ya las calorías de la torrija a la mitad.
Haciendo el ayuno.
Por cierto.
No comiéndolas de otra manera. ¿No lo crees?
Luego también está la opción que muchas pastelerías pusieron en marcha, llevan ya varias ediciones y años haciéndolos, que es la mini torrija.
Sí, pequeñitas.
Bocaditos de torrija.
Sí, bueno, hombre, también está bien para reducir la caloría. Sí, sí,
te
sí,
quites
sí,
el gusanillo sí, y no te comas la torrija entera.
Y para aquellos que, como yo, no tomen leche ni tomen huevo o tengan alergia o
tú vas
veganos,
a hacer unas torrijas
etcétera,
muy sui generis.
Sí, con leche de soja y sustituyendo el huevo por harina de garbanzo con un poquito de vinagre para quitarle el sabor a garbanzo. Y yo no las he probado porque ya te he dicho que yo no como torrijas
sí,
de ya, ninguna
ya,
clase.
Ya, tu trauma.
Porque por el eso sí, que sí me pasó a mí en mi juventud.
Divino tesoro.
Y me ha gustado a mí esto de en mi juventud, como ahora ya.
Y esta receta
mayor
me han asegurado que sale muy, muy bien. Se sustituye por harina de garbanzo con vinagre más agua, lógicamente. Consiguiendo la textura del huevo, uh-huh, y con leche de soja para aquellos que no tomen leche, que no tomen huevos, venga, o que sean intolerantes a cualquiera de los dos productos.
Alternativas para todos los
gustos. Y aparte,
tenemos
este año novedad también, si hace unos años fueron las mini torrijas, las tostas de torrija.
¿Cómo es una tosta de torrija?
Pues una tosta, ¿qué es una tosta cuando vas a un bar?
Pero
pues
eso es un pan encima
es
de
un pan tostado.
Un pan tostado que tiene pues encima un huevo frito o
sí,
ventresca con pimientos, pues nos llegan la torrija en forma de tosta. Imitando con el dulce,
vale,
los elementos salados.
¡Ah, qué bonito!
No lo entiendo.
Claro, es como la torrija. No es que vayas a poner encima del pan tostado la torrija. No.
Claro, es que es
no.
Es
sino
una
que
torrija
la torrija
en forma de
la
tosta.
La haces en forma de tosta y vas poniendo, como si dijéramos, como si fueras dibujando, entre comillas, los ingredientes que llevaría una tosta de otra cosa.
Ah, vale, porque es que la torrija tiene en realidad una forma
claro
ya
claro
de tosta, ¿no?
Aprovechando
de
la forma de vale tosta de la torrija, pues con huevo frito, pues el huevo frito es un huevo
qué
frito,
curioso,
pero está hecho con dulce.
Con
mira qué bueno.
Vale.
Están buenas, uh-huh, están buenas. Que no se diga que no se innova a este respecto, aunque la tradición, ya sabéis que siempre también es un punto seguro. Y yo reconozco que a veces en esto de las torrijas soy de las tradicionales, que al final son las que me parece que están más buenas. Pero ojo, soy un poco sosa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en este programa? Clara, vamos a tener musiquita.
Pues que hay torrijas.
Vamos a tener música.
Hay torrijas y más cosas.
Ah.
Y porque ya sabes que estamos en el Ecuador del programa,
¿sí?,
y esto va pa'lante.
Días grises pesen 100 kilos, que hasta los cocodrilos pongan vinilos de Luis Miguel, no cuelgues el cartel del adiós mundo cruel y en un paso a nivel quieras saltarte el asilo. Y aunque te mortifique soplar candela,
que esta te la dedico a ti, ¿vale, Belén?
Gracias por lo de los días grises, ¿no?
Por lo de los días grises.
Me he dado cuenta, me he dado cuenta.
Te pesan a ti especialmente, ¿vale? Te la dedico yo y
gracias.
Yo creo que también te la va a dedicar nuestro invitado, que es Daniel Cross.
Me dice que sí, gracias.
Que ya ha llegado. Mm-hmm. Y bueno, pues él es precisamente quien va a estar aquí dentro de un ratito contándonos bueno, pues todos los detalles de este disco que tengo entre mis manos, aquello era entonces, esto es ahora, que habla mucho del tiempo.
Ya me he dado cuenta
tiempo,
por los vinilos.
Del tiempo, también del tiempo meteorológico y del tiempo físico del que pasa en el reloj, con ritmos, bueno, pues muy variados, con tenemos canciones rumberas, tenemos pasodobles, tenemos muchísimos, algunas que vienen desde el otro lado del océano, ritmos, la verdad, todos ellos que nos van a estimular mucho para este lunes, que sí, realmente está
gris plomizo absoluto.
Un poco gris plomizo.
Sí.
Así que nada, perfecto que nos
menos
viene
mal.
El disco de Daniel.
¿Me que vamos a dar favor, positividad. Escucha su voz.
Sí, claro.
Pues venga, que eso suene.
Declara ya tu fe con el ayer en bancarrota. Tu palante, le decho levante.
Que vamos a tener tiempo y oportunidad
quería
para escuchar
yo,
su voz.
Quería yo,
¿eh?
Escuchar su voz y el mensaje positivo, ¿no?
Sí.
De echar para adelante.
Nos gusta ese mensaje positivo. Te miro a ti ahora, Sergio, porque en el día de hoy también tienes algo interesante que contar.
Sí, sí, por eso me quería fijar la voz de nuestro
la
invitado.
Tiene bien, ¿no?
Yo creo que la tiene bien,
sí.
La cuida. Calientas, ¿verdad? La voz perfectamente entre los conciertos y estas cosas,
sin sí.
Sus cuidados. Porque hoy nos hemos preguntado.
Oye, que al final le vais a hacer la entrevista
antes de tiempo y además sin
cristal.
Que pueda hablar, porque pues, le vamos traduciendo.
Vente para acá, vente, vente. Vente para acá.
Que se venga si quiere.
Claro,
y hacemos,
le voy a preguntar
cómo estas preguntitas.
Cómo se cuida la voz.
Claro.
Luego Clara le hará su entrevista sobre su
Pero
trabajo.
Pero le hacemos ante un previo sobre cómo se cuida la voz.
Porque hay gente que se está preparando durante todo el año para sorprender a los que son devotos y los que no son devotos en las procesiones de Semana Santa, porque se lanzan a cantar saetas.
Sí.
Y claro, queremos saber cómo se cuidan ellos la voz, porque tienen un chorro de arte, ¿no? De fuerza.
Claro, que hay que tener mucho cuidadito.
Y un cantante que mejor que nadie.
Daniel está aquí ya. Hemos conseguido que dé el paso.
Hola, Daniel. Es como muy, muy fuerte,
claro.
¿No? Directamente, ¿no?
Que hay que tener mucho cuidadito con este instrumento,
sí,
que tenemos aquí dentro.
Sí, yo tampoco es que tome, digamos, tenga ningún tratamiento ni ninguna metodología, digamos, para calentar la voz. Pero eso sí, antes de hablar y antes de cantar, sí, algo caliente, una infusión, unas vocalizaciones, eso sí es necesario, ¿no?
Nos ha dado Daniel algunos consejos. Van
sí.
a llegar a partir de la 1:15 muchos más. Nos va a traer Marta Pinillos. Ella es coach en comunicación verbal y va a ayudar a los que son saeteros y a los que no, a que cuidemos ese instrumento, la voz, que ahora llegan las vacaciones, ¿verdad? Uno se va de Semana Santa, se olvida, empieza a chillar a los niños porque están corroteando y no entran en vereda.
Trasnochamos,
nos encontramos con amigos en bares, en locales de ocio, donde hay mucho ruido y hablamos más alto y forzamos la voz.
Y todo eso al final nos pasa factura, que en un ratito te vienes otra vez y ya hablamos largo y tendido.
Estupendo, muy bien.
Gracias.
A vosotros.
Hasta ahora, que es que tenemos esa cita, que no podemos ya dejar que pase más tiempo antes de irnos a un lugar donde las torrijas están ahora, vamos, que no sé si quedará alguna porque se las hayan llevado todas.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Qué ¿quién se resiste a una torrija? La verdad es que creo que poquitas personas, al menos por lo que nos estáis contando y lo que estamos comprobando a través de nuestro Facebook, las torrijas, un postre que asociamos a la cuaresma, aunque no siempre fue así, ¿eh? De hecho, la torrija, también llamada torreja, aparece documentada en el siglo XV como plato indicado para la recuperación de las parturientas. En fin, que las cosas han cambiado a día de hoy, desde luego. En esos cambios encontramos incluso pues los diferentes sabores que han ido poco a poco apareciendo. Las últimas incorporaciones de crema de limón, de té negro inglés, de compota de manzana, de arroz con leche. Pero que nadie se me asuste, porque las tradicionales no desaparecen. También están muy presentes en Bait Pastelerías, en la calle Alcalá, el lugar en el que se encuentra ya nuestra unidad móvil de Onda Madrid, con María José Francisco y con Ángel Silgo. María José, muy buenos días.
Buenos días. Haces bien en decir eso de que nadie se asuste,
claro,
con esos nuevos sabores de los que hemos hablado, porque es una pequeña parte de innovación, pero que está siempre dentro de la torrija tradicional. O sea, esa no falta, porque es lo propio de esta época, es lo propio de estas fechas, y ahora, bueno, pues os lo presentaré a nuestro invitado, pero él deja muy claro eso de que el plato tradicional como tal, en este caso la repostería tradicional como tal, es lo que nos sigue gustando, aunque nos guste también esa pizquita de algo nuevo, pero que sea solo una pizquita. Así es como lo reclama el público y los clientes de Bait Pastelerías. Nosotros nos encontramos en la de la calle Alcalá, tienen 7 en todo Madrid, tienen también presencia en 2 centros comerciales, y como os lo decía, yo tengo aquí a Ricardo Clemente, que es el jefe de pastelería de Bait. Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
Que hablábamos de que lo de innovar está bien, de hecho vosotros lo hacéis esta vez por primera vez, pero siempre hablamos de algo que es un añadido en la torrija tradicional.
Sí, porque yo creo que podremos innovar en cualquier tipo de producto, pero en este caso las torrijas, creo que lo que queramos dar al público tiene que saber perfectamente lo que es. Poner cosas demasiado novedosas podemos dar a confundir al cliente y de que haya un pequeño rechazo por su parte, cosa que en este caso...
todo lo contrario.
Todo lo contrario, y yo me estoy llevando una gran ilusión, porque nuestro público lo está agradeciendo, que estas innovaciones, la verdad que me estoy quedando sorprendido. Pensaba que no iban a tener una aceptación y si la están teniendo. ¿Ah? Sin llegar a que la torrija tradicional que tenemos pues esté mermando su venta. En este caso no es así, desde luego.
De hecho, para mí hay algo que ya es bastante importante e identificativo, y es que nos hemos tenido que retirar, Belén, también os lo digo, porque hemos estado ahí mirando la vitrina, el stand de las torrijas, y unas veces tiene que echarse un poco a un lado, pero las ves y las identificas perfectamente. Es decir, ves la que tradicional, incluso la que está metidita así, pues a lo mejor en vez de leche, con un almíbar, pero luego ves que, aunque tienen un relleno, están, como te diría yo, como tipo sándwich. Es torrija por encima, torrija por debajo, y el rellenito con ese otro sabor nuevo está dentro. Pero se identifica perfectamente que es la torrija de toda la vida. Y lo que sí le quería preguntar yo a Ricardo es que es la primera vez que os lanzáis a esto.
Sí, sí, la torrija mini, por decirlo de alguna manera, con relleno, es este año el primer año que nos hemos, bueno, a decir, bueno, vamos a lanzarnos a ver si esto tiene salida, y verdaderamente, como vuelvo a repetir, el público ha reaccionado, pero que muy, muy bien, y yo, gracias a vosotros, voy a dar un saludo a los clientes de Bait y agradecerles de que nos han cogido muy buena aceptación las torrijas de relleno. Yo soy el primero sorprendido, porque la verdad creía que iba a ser un poquito más costoso, pero no, la verdad que el cliente la está aceptando muy bien, les gusta, de hecho... nos están diciendo, bueno, ¿hay algún sabor más? Incluso vais a hacer alguna, de momento, este año vamos con estos 5 sabores, y si hay buena expectativa, pues perfecto, que para el año que viene habrá más cambios y habrá más rellenos, pero siempre dentro de, podremos innovar, pero creo que siempre dentro de unos márgenes, de decir, hay que darle al cliente cosas que a la hora de que lo vean, sepan qué es lo que están comiendo. Podemos meter cualquier tipo de relleno o cualquier tipo de materia prima, es decir, bueno, vamos a buscar este año tal, pero creo que siempre no perdernos la cabeza en cosas que cuando alguien vaya a comprar digas, uy, pero ¿qué es lo que estoy comprando? Porque sí pone que es esto, pero realmente no sé ni el sabor que tiene. En este caso, no caemos en ese error.
Bueno, pues háblanos de algunos de esos sabores que aparecen ahora en esas nuevas torrijas.
Bueno, pues tenemos el arroz, el relleno de arroz con leche, que es, no tiene nada más que es un arroz con leche con una crema pastelera. Hacemos una crema pastelera, le mezclamos el arroz con leche. ¿Qué ocurre? Ahí acentúa mucho más la canela, la raíz de naranja, el limón, porque al llevarlo también la torreja y el arroz con leche, pues bueno, va más, todavía acentúa más el sabor de la canela, de la naranja. La Gijona, particularmente, es un sabor que a mí me es extraordinario, porque el turrón triturado con una crema y la torreja también hace un buen maridaje en la torrija. Tenemos luego la crema de limón, una crema de limón suavecita, para que no sea tampoco un choque muy fuerte entre lo que pueda ser, parece, el limón y una torrija con leche, pero garantizo que es una crema muy suave y que hace un buen maridaje entre las dos cosas, la leche de la torrija con la crema de limón. Luego tenemos una un poquito más, suelo decir yo, un poquito más picantita, que es la de té, una crema de té negro con piña confitada y macerada en ron. Esa quizás pueda ser un poquito más, decir, bueno, me voy a arriesgar un poquito más, pero digo lo mismo, la gente la está aceptando muy bien y yo me alegro. Y por último tenemos una de crema chocolate, a un 70% de chocolate, y con una compota de manzana. Esa es extraordinaria. Manzana, chocolate, torrija, o sea, yo creo que cualquier sabor ahí implicaría un poco el que te las comas, pero hemos querido preparar nada más que 5 sabores. Primero ver
qué tal funcionaba
efectivamente, porque bueno, todo el público a lo mejor no acepta el decir, bueno, una crema rellena, una torrija rellena, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues aquí está la prueba, se están vendiendo muy bien. Yo agradezco muy bien a nuestra clientela que sea así. Y la verdad que soy el primer sorprendido en que esto sea y que esté pasando así. La verdad que estoy sorprendidísimo.
Sí, bueno, de todos modos esto también tiene que ver por ese trato muy directo que tenéis con el cliente. Sí. Cuando tú dices, bueno, siempre estamos pendientes de que de pronto llega un cliente, pues o bien de los de toda la vida o no tiene por qué serlo, y se acerca al jefe de tienda y le dice, oye, ¿y de esto vais a sacar un nuevo sabor? ¿De esto tenéis algo?
Eso ocurre, pero no ocurre ahora, por ejemplo, con el tema de la campaña de torrijas, por ejemplo, que tenemos también lo que son las monas de Pascua, los huevos. Ocurre durante la temporada. Tenemos una ideología de cambiar una serie de productos al año, tanto en productos salados como dulces, y ocurre que hay clientela que bueno, ya nos conoce, incluso tal, llega a los gerentes de la tienda y les pregunta, oye, ¿no vais a cambiar ya? Oye, ¿qué vais a sacar para la madre? Oye, ¿qué vais a sacar para la temporada de Navidad? ¿Vais a tocar algo? ¿Vais a cambiar algún turrón? O sea, eso nos ocurre. Que eso lo que nos hace también es que no nos durmamos nosotros. Estemos siempre a la vanguardia en muchos productos, la empresa y la dirección, en este caso en Bay, ¿qué ocurre? Pues buscas muchas maneras de siempre sacar algo nuevo, nunca quedarte en decir, bueno, esto funciona, pues aquí nos quedamos y hasta aquí. No, hay que seguir, porque entiendo que el cliente ya nos exige más, que el cliente ya es un consumidor que viaja mucho, prueba muchas cosas, pero de todo, tanto en salado como el dulce. Y eso también nos implica a nosotros, a que nosotros también nos esforcemos en hacer otras cosas. Siempre digo lo mismo, puedes tener tu puesto tradicional, como en este caso la torrija, y puedes decir, bueno, pues vamos a hacer algo un poquito fuera de lo normal, ¿de acuerdo? Pero siempre dándole al cliente el saber que lo que estás haciendo son productos de primera calidad, no estás sacando, creo, y perdóneme la palabra, un poco los pies fuera del tiesto, y de que siempre sean productos, como digo, que el cliente muchas veces no lo exigen ellos, porque evidentemente entre 30 clases de bombones, por decirlo de una manera, hay alguno que no te gusta, pero es que el cliente te demanda tener esos 30. tienen que estar y hay que hacerlos. Ahora está muy de moda otros serie de productos que tenemos que tenerlos. Bueno, pues porque hay que tenerlos, pues porque el cliente te lo demanda y nos, gracias a ellos, pues vivimos. Entonces, si el cliente nos demanda que hay que hacer una serie de productos o una gama de bizcochos o de rellenos o de tartas o de salados, pues tenemos que hacerlo.
Está, ¿no? Claro, quién es el que manda.
El cliente,
por supuesto.
Bueno, pues yo lo que sí que quería era terminar preguntándole a Ricardo si existe algún truco. Lo digo porque tú estabas preguntando antes, Belén, si hay alguien que puede resistirse a las torrijas.
Sí.
Yo creo que cualquiera se resistiría por completo si soy yo la que las hago. Es que no le encuentro punto. Es decir, Me da igual qué pan utilice, he probado todo tipo de panes, sí que tienen que estar más tiempo mojadas en leche o menos tiempo, y es o te salen secas o se descuajeringan de lo mojadas que están.
Bueno, nosotros lo que también es cierto es que aquí en Baix yo llevamos 25 años y la fórmula es la misma. No nos da por hacer cosas locas. O sea, hay productos que funcionan, sigue con la tradición, no los cambies, porque el primero que se va a dar cuenta en el cambio, si lo haces mal, es el cliente. Entonces, no tiene sentido hacer esas cosas. Entonces, el pan, nosotros hacemos un pan que es tipo brioche, bollo, no es tampoco, no tiene mucha grasa, porque si no retendría mucho el líquido, entonces no absorbería bien la leche. No es una masa de pan, por decirlo tampoco de una manera, es una especie de bollo que nos fabricamos nosotros, que son las mismas barras que vendemos. Entonces, evidentemente, aunque sea contraproducente y mucha gente piense que es eso, como pues el pan nosotros lo dejamos de un día para otro, no se puede hacer el pan, aunque esté desde por la mañana y lo haces por la tarde, no, de un día para otro. Nosotros de un día para otro se hacen esas barras y no hay mayor secreto que tener la leche caliente con la naranja y el limón y la canela y ahí las cortamos y las empapamos y pueden estar empapándose 5 o 10 minutos y después las pasamos por huevo. El pequeño detalle es que lo que procuramos es no bañarlas en huevos y exactamente enseguida a continuación verterlas en la sartén, porque todo el caldo que suelta el huevo mancha la sartén, mancha la torrija y luego sale muy oscura. Por eso salen claritas. Pero no hay mayor...
No hay mayor truco, ¿no?
Así
con todo parece fácil, María José.
Ahora ni nada, nosotros calentamos la leche, que muchas veces hasta nos quemamos los deditos, aunque llevas guantes, pero ese calor te traspasa el guante, pero no hacemos ninguna cosa más extraordinaria.
Él lo dice como algo de lo más normal, porque claro, él hace miles y miles de torrijas llegada esta temporada, los demás nos lucimos un día en la cocina y ni siquiera nos lucimos, pero bueno, el caso es que desde luego que aquí incitan, vamos, a la vista, al estómago y muchísimo más, y sobre todo porque como siempre los escaparates de aquí de Baix vamos, son una joya. Esta vez todos llenos de conejitos de Pascua en todos sus formatos, figuritas, y luego acompañados también en esas pastas inglesas que ahora están tan de moda, decoradas con glasa, y que bueno, los escaparates desde luego son tan maravillosos como lo que va a caer en nuestro estómago después.
¡Ay, madre! Las torrijas, qué buenas son, y lo que sufrimos a veces cuando pensamos en que es que nos las tenemos que comer, es lo que tiene. María José Francisco, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
En Baix Pastelerías, el lugar al que nos hemos acercado para disfrutar de las torrijas, de las tradicionales y de las que poco a poco van variando.
Hoy@ondamadrid.es.
Pero claro, a veces las torrijas nos hacen tener luego mala conciencia, porque sí, sabemos que están buenísimas, pero son muchas las calorías que se nos caen encima cada vez que le damos un bocado. Pero no os preocupéis, que los de hoy en Madrid nos hemos puesto las pilas, hemos encontrado la solución, que es hacerlas de otra manera, mucho más ligeras. Podemos reducir nada más y nada menos que a la mitad sus calorías si utilizamos, atención, leche desnatada, si cambiamos el azúcar por un poquito de miel y, por supuesto, si en lugar de freírlas, las metemos al horno. Pero tenemos más trucos, no os creáis, para conseguir que las comidas típicas de Semana Santa no nos pasen luego factura. Vamos a saludar a John Elorriaga, él es nutricionista de Nutrition Center. Muy buenos días, John, bienvenido.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Que nos encantan las vacaciones, que nos encanta la Semana Santa, pero claro, decíamos, nos hemos puesto las botas con las torrijas. Estos tienen unas cuantas calorías.
Bueno, ello estamos, sí. sí, tienes, bueno, podemos decir que esto, unos 100 gramos de torrijas, presentadas tal y como he estado escuchando un poquito el final de la elaboración que nos ha... está explicando el pastelero, ¿verdad? Uh-huh. Que acababan friéndolas y, como bien has apuntado tú, podemos reducirlas metiéndolas en el horno en vez de freírlas en abundante aceite, que es una grasa, pues sí, podemos reducir casi hasta la mitad. Unas 100 gramos de torrijas pues pueden ser cerca de 300 calorías. Y estamos hablando de un par de torrejitas, para tener 100 gramos. O sea que, bueno, teniendo en cuenta que tenemos que al día consumir unas 2.000 calorías, pues si ya metemos 300 con dos torrijitas, pues podemos hacer la proporción, ¿no?
Sí. Empezamos a darnos cuenta de que hay que restar y demasiado. Y,
sí, sí.
Y eso, teniendo en cuenta además que hay mucha gente que las torrijas se las toma de postre después de haber comido o cenado bien.
Exactamente. Entonces, bueno, va sumando y como parecen pequeñas piezas, pero bueno, todo suma.
Desde Nutrición Center habéis pensado que, bueno, lo mejor que podemos hacer para luego no echarnos las manos a la cabeza es, desde el primer momento, desde el primer día de vacaciones, tener las cositas muy claras. Y, bueno, pues el comedimiento, diríamos, es algo fundamental.
Sí, sí, eso de ser comedido, bueno, se parece un poco, pues, lo que siempre, ¿no? Lo que siempre llamamos la atención, ¿no? Primero, cuidarse y tener algún nutricionista cerca, tener tu, como tienes tu peluquero, tu esteticista o tu médico o tu mecánico, conocer a un nutricionista o visitar a tu nutricionista para que, mira, te organice en este periodo de vacaciones pues una semanita, unos consejos, qué puedes comer y qué no, ¿no? Uh-huh. Y esto que apuntas de ser comedido, pues nosotros lo decimos durante todo el año, pero ahora en este tipo de fiestas en las que sabemos que todo el mundo tiene otros horarios y otras, sobre todo con las comidas, pues llamamos un poco más la atención. Entonces, sí, ese punto de ser comedidos e intentar ir a, pues eso, a platos más saludables y a no tratar de comerse todo lo que se nos pone por delante, pues ya sería un primer consejo.
Primer consejo al que podemos añadir que si vamos a los restaurantes a comer fuera, que también se da mucho en vacaciones, nos demos cuenta que en una carta de un restaurante hay platos de todo tipo, que aunque no nos demos cuenta o lo pasemos por alto, tenemos ensaladas y tenemos la opción de tomarnos una macedonia de postre.
También, eso es, ensaladas, frutas, la propia legumbre también, y bueno, y contar con quizá pescados y carnes magras, o sea, sin grasa. Un pescado blanco, pues ahora mira, se lleva mucho el bacalao, que es quizá el pescado estrella en la Semana Santa, y bueno, pues luego tirar de carnes como el pollo, el pavo, el conejo, y siempre, como bien dices, hay donde elegir. Si vas a un hotel, quizá tengas un buffet y puedas empezar con una ensalada completita y luego pues algún pescado, alguna carne, como decimos, baja en grasas o sin rebozar, sin exceso de salsas. Pues eso ya es cuidarse, ya es pensar en comer de forma saludable.
Comer de forma saludable, estar relajado, que estamos disfrutando de unos días libres y eso no tenemos que olvidarlo porque creo que el estrés nos hace recurrir a la comida y además cuanto más dulce sea, diríamos, mejor.
Sí, puede conllevar el estar, pues hay personas que sienten ansiedad, pueden llegar a sentir ansiedad por el hecho o de no estar trabajando o de estar pensando en que tiene que volver a trabajar en breve, ¿sabes? Y parece, bueno, pues algo que es como una obviedad, ¿no? Que hay que relajarse al estar de vacaciones, pero bueno, tenemos que disfrutar para que no nos entren esos momentos de ansiedad y que nos provoque el apetito desmesurado y por alimentos, sobre todo dulces, que normalmente si no tenemos en casa o a mano unas frutas bien visibles, uh-huh, pues vamos a tirar de otras cosas que seguramente no nos vengan tan bien.
Jonel Orriaga, ¿ha caído ya alguna torrija?
Pues sinceramente, excepto las que hemos preparado ya para nuestro blog de Dieta Channel, uh-huh, porque tenemos una página que quería mencionaros, ¿sí?, que es www.dietachannel.com, en el que hemos realizado un menú de Semana Santa con un montón de platos tradicionales, pero pues corrigiéndoles algún ingrediente, como hemos comentado, o la propia forma de elaboración. En ellos tenemos entre ellas la torrija, que la hemos llamado una torrija sin pecado al horno, y claro, esta torrija ya la hemos probado.
Pero era la que tenía la mitad de calorías.
Exactamente, sí.
Con lo cual ahí tenemos ese puntito ganado. Y efectivamente, el resto de recetas que estoy viendo son deliciosas. Bacalao a la vizcaína, la crema de calabacín, revuelto de setas y bacalao, que se puede comer bien, que se puede comer de Semana Santa y que además se puede comer con menos calorías. Es algo que se demuestra perfectamente en esta página web, www.dietachannel.tv. Ponemos el enlace en nuestro Facebook para que nadie tenga excusas de ponerse a cocinar y al final que nos salgan las calorías por todos los lugares. Jonel Orriaga, nutricionista de Nutrición Center, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, aquí los tenéis para lo que necesitéis.
Buena Semana Santa.
Venga, hasta luego. Igualmente, gracias.
Hasta que hay muchos platos que son deliciosos y de verdad que podemos conseguir rebajarle las calorías, incluso a las torrijas. Os lo hemos demostrado con la ayuda de Nutrition Center.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
hoy@ondamadrid.es.
A sus espaldas subió un tren sin mirar atrás, sangre del sur. Pisó una tierra de lengua extraña, pidió una caña en la estación, se puso el traje de lino blanco y un sombrero Panamá, sangre del sur. Una fiesta de alto copete.
Bueno, pues con nuestro invitado de hoy lo que vamos a hacer es reflexionar sobre el tiempo, en especial sobre el tiempo como magnitud, el que pasa y que no vuelve, aunque también lo vamos a hacer sobre el tiempo meteorológico. Hoy está con nosotros Daniel Cross, le hemos conocido en el avance de nuestro programa, que trae un nuevo disco titulado Aquello era entonces, Clara, esto es ahora.
Una frase desde luego incontestable, ¿sí?, en apariencia muy sencilla, pero que nos incita a pensar un poco en esto. Y más aún, dentro de este disco hay títulos como Nunca nada volverá a ser lo mismo, Siempre es demasiado tiempo o la que escuchábamos antes, Pa'lante.
Que me ha encantado. Así que está claro que este es un tema que interesa a Daniel Cross, que es autor, es intérprete, multiinstrumentista. En estas 11 nuevas canciones que van desde la rumba al son, pasando por el paso doble o el mismísimo cha-cha-cha.
Una trayectoria musical que arranca a principios de los años 80 con el grupo Brighton 64 y que ha ido poco a poco enriqueciéndose con sonidos muy diversos, trabajando con músicos de aquí, del otro lado del océano. Esto es algo a lo que nuestro invitado es muy aficionado y que explica bien la variedad de estilos que despliega en este disco. Y yo sí te saludo, Daniel, muy buenas, porque buenas. Antes no hemos tenido ocasión de hacerlo en
muy
antena,
buenos días,
aunque con Belén ya has podido hablar.
Y con Sergio, aquí estábamos.
Y con Sergio.
Conociendo sus secretos para cuidar la voz.
Sí, bueno, pues un disco en el que desde luego luce esa voz y canciones como esta que estamos escuchando, por ejemplo, que hemos elegido.
Esta era Sangre del Sur, que es una canción que está dedicada a mi abuelo, que nació en el pueblo de La Unión. Y,
¿en Murcia?
Sí, y se hizo marinero y se fue a dar la vuelta al mundo y tiempo después se vino a Cataluña, se casó con mi abuela y la familia los desheredó, porque la familia de ella pues no aceptaba, digamos, la boda, ¿no? Esas cosas que pasaban en la época y que siguen pasando, ¿no?
Sí.
Entonces, justo en los años antes de la Guerra Civil, se casaron. Y bueno, fue mi abuelo materno, ¿no? Y para mí fue importante porque yo me crié sin padre, porque mi padre murió cuando yo tenía 5 años, y para mí pues es una figura pues que ha sido muy importante, ¿no?
Uh-huh, tu abuelo Pepe.
Mi abuelo Pepe.
A quien está dedicada esta canción. Así que vemos que, bueno, porque este es un disco lleno de historias, de que siempre tienes algo que contar en cada una de ellas.
Sí, además, a medida que iba haciendo la criba de las canciones que iba a grabar, Observé que había un hilo conductor, que era el del tiempo, ¿no? Uh-huh. Que ya lo habéis dicho, ver al tiempo pasado, como es este caso de la historia de mi abuelo, tiempo presente, como es la canción Palante, que es una rumba pues muy actual, porque hay necesidad de transmitir
muy positiva, por favor,
mensajes
sí,
constructivos y para que entre todos levantemos, ¿no? Y también hay tiempo atmosférico, porque hay una pieza que se llama Este loco agosto en pleno mes de abril, pues que habla de... La escribí en una época que el tiempo estaba particularmente trastornado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, canciones que todas ellas... Bueno, pues es muy aconsejable detenerse en la letra. Creo que es algo a lo que le das mucha importancia, Daniel. Uh-huh. Unas letras muy, muy consistentes, muy redondas, que fluyen, ¿no?
Claro.
Fácilmente.
Uh-huh. Claro, uno busca pues que haya una armonía entre las dos partes, entre la música y la letra, y que se cree esa prosodia, ¿no? A veces uno empieza por la música, es decir, haciendo el ejercicio de ver qué esta melodía, qué es lo que está diciendo, porque no lo sabe. Si no se ha escrito racionalmente, empiezas pues inventando a partir de una emoción o de una armonía. Y otras veces el proceso es inverso, es decir, uh-huh, partes de una letra pues que tiene una cierta musicalidad y tú intentas adaptar unos acordes y darle forma de canción, ¿no?
Un disco que tiene en general un tono muy vital, muy, uh-huh, muy animado, y que además es tan variado, tan ecléptico, uh-huh, porque tenemos, como comentábamos antes,
todos los
muchísimos géneros musicales, uh-huh, que de alguna manera yo intuyo que también tiene que ver con esa afición de la que también apuntábamos, a la que también apuntábamos, de juntarte con unos y con otros músicos.
Sí, la verdad es que nace de la curiosidad, lo primero, ¿no? Y de la inquietud pues por descubrir diferentes ritmos y luego incorporarlos a las canciones, ¿no? Pero indudablemente salen de los viajes también, ¿no? Uh-huh. Viajes pues a Cuba o no sé, o por el Mediterráneo.
¿Has estado en México hace...
He estado en México, sí, el verano pasado, y hice, uh-huh, una gira por allí y toqué con músicos mexicanos, ¿no? Que fue muy bonito porque no sabíamos cómo iba a salir. Me invitó la Feria de Música de Guadalajara, uh-huh, que organiza, pues son los mismos que organizan la Feria del Libro, a dar un showcase, una actuación para profesionales, y luego a partir de ahí coordinamos una serie de conciertos con un amigo periodista que vive en el DF, ¿no? Entonces, no sabíamos si la gira la iba a hacer en acústico yo solo, y al final coordinamos con músicos de allí, ¿no? Que salió muy bien, la verdad.
Bonita. Y de todas estas experiencias, pues vas tomando, ¿no? De aquí y de allá. Y...
Claro, uno va viviendo y luego fluye a través de las canciones, ¿no? Que pues es como a veces un libro de viaje, ¿no? De lo que uno va viviendo.
Y también está el son. Y mañana, precisamente, en el concierto que vas a ofrecer en la Sala Clamores de Madrid, pues te acompañan músicos, en esta ocasión cubanos.
Músicos cubanos que viven aquí en Madrid. Entonces, con los que hasta ahora no he actuado, ¿no? Entonces, parece que un poco este viaje de México ha marcado también las dificultades de producción lógicas. Pues de la última vez que toqué en Clamores, claro, me traje el grupo de Barcelona y bueno, pues claro, a nivel de producción es mucho más complejo y más caro, ¿no? Entonces, estamos buscando una manera pues de continuar actuando, pero también pues colaborando con gente más local, ¿no?
Y además enriqueciéndose, ¿no?
Claro, al final sí, porque la gente... Sí. A ver, yo funciono bastante con partituras, pero a fin de cuentas lo que un músico le aporta, su alma, su técnica, su instrumento, digamos, no hay dos músicos iguales, ¿no? Y al final eso es la suma, digamos, ¿no? La suma entre los músicos y luego entre el público, que creamos el concierto juntos.
Músicos cubanos que viven aquí en Madrid, que no sé si lo hemos dicho, porque claro, estará la gente pensando... traérselos de Barcelona, pues traérselos desde Cuba, no, pues no. Es que viven aquí en Madrid, porque ya sabemos que aquí tenemos músicos procedentes de todos los lugares del mundo y también de todos los lugares de la geografía española. Bueno. Mañana en la Sala Clamores, a partir de las 9:30,
¿hoy?
Y hoy aquí...
¿Qué va a pasar hoy?
Con la guitarra, sin los músicos cubanos, pero con una canción.
Vamos a hacer una rumbita así, sí, acústica, tranquilita.
Sí, sí.
¿Eh?
Esa que nos gusta a nosotros.
Que habla también de días grises, que casualmente...
Es el de hoy.
Aunque los días grises pesen 100 kilos, que hasta los cocodrilos pongan vinilos de Luis Miguel, no cuelgues el cartel del adiós mundo cruel y en un paso a nivel quieras saltarte el asilo. Y aunque te mortifique soplar candelas, aunque tus lentejuelas sufran secuelas en el desván, entra en un restaurante y al acabarte el flan, saca el tirititrán y dale brío a las castañuelas. Y tú pa'lante, leveche o levante, cruzando el eterno puente colgante, llamado ansiedad, el alma ambulante, viviendo en la curva del interrogante, pa'lante a rabiar. Y aunque un amor te mate y sigas vivo, aunque seas cautivo del tío vivo de la obsesión, dale a tu corazón 100 gramos de perdón, medio barril de ron y un velón a santa olvido. Y aunque el azar te niegue lo que te toca, aunque tuerzas la boca, abiertas tu copa y pierdas la sed, antes de arremeter contra el atardecer, declara ya tu afer con el ayer en bancarrota. Y tú pa'lante, leveche o levante, cruzando el eterno puente colgante, llamado ansiedad, el alma ambulante, viviendo en la curva del interrogante, pa'lante y pa'lante, leveche o levante, cruzando el eterno puente colgante, llamado ansiedad, el alma ambulante, viviendo en la sombra del interrogante, pa'lante a rabiar, pa'lante a rabiar, pa'lante a rabiar.
Yo no sé si eres consciente de que nos deberíamos de despertar todas las mañanas con esta canción.
Caramba, vaya piropos que
vamos
me lanza usted.
A acuñar esa frase, ¿sí? Lo de pa'lante a rabiar, ya cuando uh-huh. se ponga la cosa fea, plomiza, uh-huh. pues nada.
Pa'lante.
Que sí.
Nos lo recordamos. Una rumba catalana que además, bueno, tiene un poco que ver también con lo que contábamos al principio de la historia de tu abuelo, ¿no? Porque uh-huh. de alguna manera, pues así llegó este estilo musical. Sí. A esas tierras, ¿no?
Sí, bueno, le llaman rumba catalana porque tiene un ritmo de ventilador. Uh-huh. Yo la toco como más tranquilita, más, pero tiene un ritmo pues que le va dando esa marcheta, ¿no?
Uh-huh. Y que también llegó de tierras del sur.
Claro, sí, sí. Que se creó en el barrio de Gracia, en Barcelona, pues entre los gitanos catalanes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y todos estos ritmos, estos estilos que tú conjugas en el disco... ¿Los has ido acumulando a lo largo de toda tu trayectoria musical? ¿Has tenido o tienes un afán por ir enriqueciendo y decir, bueno, pues a ver si en la próxima vez me atrevo con...?
Claro, hay una parte, a fin de cuentas, es parte pues de las herramientas que tiene el músico, ¿no? En su taller, los ritmos, ¿no? Al fin de cuentas, lo que uno busca es la canción, a fin uh-huh. de, ¿no? Lo que pasa es que los ritmos conducen la letra y conducen la melodía y facilitan, ¿no? Entonces yo lo que procuro es aprender los ritmos originales, pues si es un cha-cha-cha, tiene un patrón muy claro, que siempre parte normalmente de la percusión, ¿no? Uh-huh. Que son prácticamente 2 compases. Procuro respetar ese ritmo y, digamos, unirlo pues a una letra, a una melodía mía, ¿no? Y hay ritmos de ultramar, o sea, de Caribe, que son cha-cha-cha, boleros, son, y hay ritmos más mediterráneos, ¿no? Pues como decíamos, la rumba catalana, hay también una tarantela napolitana y hay también un fandanguillo. Entonces, pues, de allá y de acá.
Claro, se ve que tienes una mentalidad de investigación, ¿no? De investigar, de, sí. bueno, como músico que eres, lógicamente,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, los hay que son fieles a un estilo...
Sí.
Y en esa línea marcan toda su carrera.
Yo soy más chaquetero.
¿Y hay alguno con el que estés pensando trabajar, que estés investigando?
Estoy colaborando con una cantautora bayana, brasileña, uh-huh. y que voy a colaborar. Me ha pedido que cante en una de sus canciones. porque ella vino a mi estudio, también fusionó unos músicos de rumba catalana con sus canciones, y yo canté en uno de los temas, y bueno, la música brasileña tiene un abanico que no te lo acabas, o sea, de ritmos, ¿no? Tan amplio como es el país, imaginaros, en cada zona pues tiene su género, su subgénero, y también le da, la percusión es muy atractiva, pero aún no sé si me voy a meter en ese fregado.
Realmente es una opción, es una posibilidad.
Yo apuesto a que sí, ¿eh?
Yo creo que también. Que sí, ¿verdad? Me da la sensación de que le veo yo con ganas. Viajas mucho. No sé si utilizarás el tren habitualmente, lo digo por el libreto. ¿Esto es ahora?
Sí, son mías las fotos.
¿Son mías esas? Las fotos. Sí, las saqué. Todas son de vistas, desde el tren, del tren que va pasando, de las vías del tren.
Claro. Sí, el tren, la verdad es que tiene una onda muy 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 bonita y muy especial, ¿no? Es una manera de viajar más relajada y más tranquila, más poética, digamos, ¿no? Por ejemplo, que el avión o que el coche. Y me gusta mucho, la verdad, viajar en tren.
¿Y las fotos también, porque las has hecho tú?
Sí.
¿Vas
siempre
ahí cargado con tu camarita?
Bueno, con el teléfono mismo la sacas, sí.
Claro, es que ahora en cualquier momento y en cualquier lugar...
Se me olvida esto de los teléfonos inteligentes.
Sí.
¿Qué hacen de todo?
Por llamarlos de alguna manera.
Y retomando el tema de la variedad, de la diversidad de estilos que se ven en el disco, claro, mañana en la Sala Clamores tenemos a esos músicos cubanos.
Sí.
Que...
Venimos a presentar el disco.
Claro. Y estoy pensando cómo afrontan estos músicos, por ejemplo, un paso doble, por ejemplo...
Claro. Con la partitura. Si no,
es muy importante.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Son profesionales. Entonces, claro. Sí, buena pregunta. La verdad es que no... Sí. Bien, ¿no? Salió en el ensayo salió bonito el paso doble. Uh-huh. Y bueno, tiene un aire baladístico. Tampoco es un paso doble rígido, ¿no? Y también la rumba catalana. Los músicos somos músicos, entonces
claro.
Nos adaptamos, tenemos esa flexibilidad y esa facilidad pues para pescar las cosas, ¿no? Y a veces los ritmos se acaban pareciendo, ¿no? Busca el paso doble y dice, ah, pues si se parece al ritmo de mi pueblo que no sé qué, que está a 50.000 kilómetros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces todo acaba en la musicalidad, ¿no?
Bueno, y desde luego lo interesante y lo bonito pues está, como dice, ¿no?, la frase, en la mezcla, en el mestizaje, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que algo de eso vamos a poder ver mañana en la Sala Clamores con todas estas historias, porque es que yo creo que es una colección también de historias que nos llevan de un sitio a otro, a distintos escenarios, a distintas reflexiones.
Claro. Claro, son el reflejo pues de mis vivencias y de mi mundo personal, ¿no? Que claro, no podría escribir de otra cosa. Entonces, cada canción es fruto pues de una emoción, porque acaban naciendo a partir, o a veces también para curar otras cosas. Las canciones sirven para muchas cosas, ¿no? Y al final, pues uno se acaba identificando, son sus nenas, ¿no?
Y las quieres a todas por igual.
Bueno,
alguna.
La química a veces es dura, ¿eh?
¿Sí?
Porque claro, esa es la consigna, ¿no? Tienes 8 hijos y dices, no, no, los quiero todos, pero igual, pero luego hay una que...
En la
no
realidad
le prestas más atención.
Que se parece más a ti o bueno, no sé.
Venga, no te voy a preguntar cuál es para que no se enfaden y no haya
Bueno,
problemas.
Pero diremos que como cierre de esta entrevista ha elegido Daniel este loco agosto en pleno mes de abril, la canción de la que nos contaba que...
¿Le va a encantar a Jacob?
¿Verdad? Se la vamos
nuestro
a dedicar a nuestro meteorólogo, claro,
si
te parece.
Para él, claro que sí.
Mañana cita en la Sala Clamores a partir de las 9:30 con Daniel Cross con este disco titulado Aquello era entonces, esto es ahora. Gracias por traernos también en este día plomizo y gris, pues, oye, tanto optimismo y tantas ganas de seguir para adelante.
Estupendo, muchas gracias a vosotras y un placer.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Que nadie se lo pierda mañana, ¿eh? Que va a estar ahí en la Sala Clamores. Aquello era entonces, esto es ahora. Las noticias, después seguiremos los de hoy en Madrid.
Boreal. Se durmió en el torreón. Los niños se lanzan a estrenar su flotador. Las medusas se relamen preparando el festín. La familia se perdió con el patín. Primavera caprichosa, que no riegas las mimosas. No hay paraguas chubasqueros ni aguas mías.